Vamos al libro de Primera de Reyes y vamos a continuar en el capítulo 2. Padre eterno, en esta noche queremos agradecerte por ese amor tan grande que tú tienes para nosotros y por revelarnos todas las cosas que han sucedido fielmente, sin ocultar ninguno de los errores, como también de las victorias y triunfos de tus héroes. Así nosotros podemos discernir y copiar de las cosas buenas que ellos hicieron y detestar todas las cosas malas. Señor, queremos aprender por la experiencia de ellos. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu presencia y por vivir en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 2. Este capítulo tiene que ver con los mandamientos que David dio a su hijo Salomón antes de morir. Consideremos que el rey David había vivido aproximadamente 69 años. Entonces podemos decir que los acontecimientos desde el fin del capítulo 1 de Primera de Reyes hasta lo que vamos a estudiar hoy, los mandatos que David le dio a su hijo Salomón antes de entronarlo, antes de ungirlo como rey, fue aproximadamente un año, porque el rey David murió a los 70 años. Entonces, hemos analizado eso, pero voy a hacer referencia. El lapso de este tiempo entre los eventos del capítulo 1 y estos incidentes no es revelado, pero por el estado de salud y por la edad del rey David, podríamos decir que estas recomendaciones o mandatos que le dio el rey David a Salomón fueron dados inmediatamente después de que Salomón fue ungido rey. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esta fue una promesa que le hizo Dios a David, provisto que los hijos de David, ahora, aparte de lo que David había hecho, aparte de que Dios hacía por los hijos de David las cosas por amor a David. Esa es una expresión que nosotros estamos familiarizados, ¿verdad? Que Dios hizo esto por amor a David, su hijo. Pero ahora esta promesa era, caía sobre los hijos mismos de David y dependía del comportamiento de ellos. Estos versículos tienen que ver con la relación personal que Salomón debía observar con relación a Dios. Ya no tenía nada que ver con lo que David, o en la forma como David se había comportado con Dios. Ahora tenía que ver con la relación personal del mismo Salomón con referencia a Dios. Ahora tenía la responsabilidad Salomón. David presentía la muerte y afronta la situación con madurez.
con conocimiento de causa. No como alguien que dice, uy, voy a morir, yo no quiero morir. No se manifestó de esa manera. La manera como se manifestó David fue de una manera sobria, madura. Primero, reconociendo que ese es el camino de todos. Que la ley de Dios es de que vamos a nacer, vamos a vivir aquí en la tierra y luego tendremos que morir. Y cuando nosotros aceptamos eso, vivimos tranquilos. Sabemos que ese es el orden, ¿verdad? Dice el versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Yo no soy diferente. No va a ser Dios una excepción conmigo. Así es que esfuérzate y sé hombre. La muerte, para los que conocen a Dios, no es lo peor que le pueda ocurrir al hombre, siempre y cuando esté en buena relación con Dios. Para David esto no consistía en un problema, como lo estamos viendo. Ahora, vemos cómo David, en el Salmo 23, él mismo confiesa su manera de pensar respecto a la muerte, respecto a la vida. Vamos al Salmo 23 y lo vamos a leer. Ustedes sigan con la vista. Yo lo voy a leer en voz alta. Estas son las palabras de David, palabras que nos confortan a nosotros también cuando nosotros estemos en situaciones difíciles, cuando por causa de persecución, cuando por causa de situaciones de la vida, nosotros estemos pasando por dificultades. Mira en la forma como David se expresa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este moraré por largos días, podemos nosotros transportarlos también después de la muerte. Largos días para siempre. A David le preocupaba el futuro de su hijo Salomón por la experiencia que él había tenido como rey. David fue perseguido, David fue traicionado en su reinado. Y él, a David le preocupaba eso. Por eso es que le va a dar una serie de consejos para que su reino sea establecido por la mano de Jehová, por la mano de Dios. El consejo de David para Salomón es parecido al consejo que Moisés le dio a Josué. Vamos a Josué 1 para recordar ese consejo y compararlo con lo que David le dice a Salomón. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y vamos a ver versículos 7 y 9, o al 9. Le dijo Moisés a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dije desde el 7, ¿no? Y empecé en el 9. Voy a repetir. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, comparándolo con la segunda parte del versículo 2, del capítulo 2 de Primera de Reyes, la segunda parte dice: esfuérzate y sé hombre. Recuerden que Salomón tendría sus 16 años cuando fue ungido rey. Pero este sé hombre tiene dos aspectos. Una, el crecimiento para llegar a ser un hombre mayor. Y también hombre en la madurez, en su comportamiento. Dice, esfuérzate y sé hombre, comparando las dos recomendaciones, los dos mandatos. Ahora David hablando, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Se dan cuenta de la similitud? Qué bonito. Yo pienso que David conocía bien la ley. Y David parece que a Salomón le enseñó también la ley, porque vamos a ver en la forma y con la sabiduría que obra Salomón más adelante. Nosotros debemos imitar las buenas cosas de los héroes de Dios, para que podamos, al igual que Moisés y David, aconsejar a nuestros hijos. Aconsejarlos para que ellos busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que Jesús nos enseñó, el legado de Jesús. Veamos el versículo 5 al 9. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Palabras fuertes de David, ¿verdad? Muchos se sienten mal y comentan, hacen comentarios un poco fuertes respecto a estas palabras de David. Pero David dice estas palabras con sabiduría, porque durante su reinado David tuvo enemigos y por misericordia los perdonó. Y también por la astucia de sus enemigos lo hicieron jurar para que él no hiciera nada. Las circunstancias también influyeron mucho. Pero bien, ahora aconseja a su hijo, como quien dice, tienes primero que limpiar al pueblo de Israel, quitar a los malos de delante de ti para que puedas reinar sabiamente. En el hecho de la muerte, David reconoce sus errores. Y eso es bueno, reconocer nuestros errores, porque de esa manera aconsejamos a los demás. De esa manera asistimos a los demás, ¿verdad? Muchas veces nos da vergüenza reconocer un error. Y estamos viendo que otra persona está yendo por ese mismo camino y no le decimos nada porque no queremos aceptar que nosotros hicimos mal. En una ocasión me dijo una hermanita, dice, pues yo no era cristiana cuando fulano, mi esposo, me enamoró. Y dice, pero gracias a Dios que yo pienso que fue de Dios, porque por ello es que yo vine a conocer a Dios. Como quien dice, él me convirtió. Equivocado, muy mal, porque eso no es lo que dice el Señor. Y estaban viendo ellos el resultado de su matrimonio, porque después de tantos años de casados todavía tenían problemas, porque ella no quería aceptar los caminos del Señor. Y ese consejo se lo dieron a sus hijos, y sus hijos fracasaron también, porque pensaron, si nuestros padres, si mi papá se casó con mi mamá cuando ella no era cristiana, yo también voy a hacer lo mismo. Y ese fue el camino que llevaron también sus hijos. Si tan solo hubieran aceptado que hicieron mal y le hubieran dicho a sus hijos, yo cometí un error, yo no debía haber hecho eso, entonces sus hijos se hubieran corregido. Pero David, vemos aquí que él reconoce sus errores al aconsejar a Salomón que obre cautelosamente y justicieramente con Joab, su sobrino. Joab se distinguió como valiente guerrero e inteligente estratega de guerra. Sin embargo, injustamente hizo uso de su posición, hizo uso de su autoridad y mató a Abner, el comandante del ejército de Israel en el tiempo del rey Saúl. Eso se encuentra en 2 Samuel 3, 22 al 30. Y también mató a Amasa, que también fue general del ejército en Israel. Quien matara en combate al hermano de Joab. Y eso se encuentra en 2 Samuel 20, del 8 al 10. También le advirtió respecto a Simei. A ver si ustedes recuerdan este Simei. ¿Recuerdan cuando David decidió salir de Jerusalén cuando su hijo Absalón se había declarado rey y había amenazado venir a Jerusalén para tomar la ciudad? Y David dijo, mejor voluntariamente salgo de la ciudad para que Absalón no vaya a venir y vaya a sitiar la ciudad y vaya a destruirla, porque esa era la manera de hacer, ¿no? Y para salvar la ciudad salió. Y cuando él salía huyendo de su hijo Absalón, salió este hombre Simei, un hijo de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Salió a insultarlo y a calumniar a David. No solamente lo insultaba, sino que lo calumniaba, es decir, decía mentiras respecto de David. Y también lo amenazó a muerte. Bueno, no solo lo insultó y lo injurió a David, sino que también lo amenazó de que iba a quitarle la vida. Ahora, en ambos casos, David permitió que las circunstancias manipulen la situación. David excusó a Joab por ser su sobrino. Posiblemente pensó, es mi sobrino. ¿Cómo, qué cómo voy a justificar matarlo? También es un buen guerrero, pero cuando los actos que él hizo, las cosas que él cometió, debían haber sido castigadas con la muerte, porque en la ley de Moisés decía que cualquiera que cometa un asesinato, que mate a un inocente a sangre fría, como lo había hecho con Abner y con Amasa, merecía la muerte. Ahora, en el caso de Simei, este insultó a David, lo calumnió, lo amenazó a muerte, y este delito merecía el castigo también. Aquí vemos que David está aceptando su error, y nosotros tenemos que reflexionar y ver que las leyes de Dios son para que sean cumplidas, no para que sean discutidas. Nosotros no tenemos voz ni voto en los mandamientos que Dios nos da. Nosotros no podemos decir, a ver, veamos si lo que Dios está diciendo aquí es justo o es injusto. Cuando leemos la Biblia, no podemos nosotros decir, esto me parece bien, esto me parece mal. Es que nosotros no podemos hacer eso, porque bien dijo el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 55, versículo 8, dijo, porque mis pensamientos, hablando respecto al Señor, dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Nosotros no podemos juzgar, no podemos decir Dios es justo, Dios es injusto. Nosotros tenemos que aceptar que la palabra de Él, que los caminos del Señor son justos porque son de Él. Ahora, uno de los atributos de Dios es su misericordia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Por la misericordia de Él es que estamos hoy aquí. Y vemos que David practicó también la misericordia de Dios. David hizo justicia con los justos, y de la misma manera que obró con Mefiboset. ¿Recuerdan ustedes quién era Mefiboset? El único hijo que le quedó a Jonatán. Y Jonatán y David hicieron un pacto. El pacto de que Jonatán le pidió, sabiendo que David iba a ser el rey, le dijo que se acordara de su descendencia, para que no vaya a faltar quien continúe su linaje, su nombre. Y bien, aquí vemos cómo David practicó misericordia con Mefiboset, que era cojo, ¿verdad? Que no podía caminar, tenía las piernas lisiadas. También hizo lo mismo con el hijo de su amigo Barzilai. ¿Recuerdan ustedes Barzilai? En la misma época, en el mismo tiempo que David estaba siendo perseguido por Absalón, se refugió, y este galadita le dio a David y a todo el pueblo que iba con él, siguiéndolo, les dio de comer. Dice que trajeron vino, que trajeron comida, pan, trajeron de todo, mataron animales y le dio de comer, y se comportó muy bien. Y David nunca pudo olvidar ese favor. Y ahora aconseja a su hijo que se comporte bien. De ahí que nosotros tenemos que ver que un favor no tiene precio. Nosotros no podemos decir, te voy a pagar este favor que me vas a hacer. Más bien, lo único que podemos hacer es corresponder. Los favores no se pagan, los favores se corresponden. Veamos el versículo 10 al 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Bien. David fue un hombre extraordinario en muchos aspectos. Fue un excelente guerrero, ¿verdad? Tanto que las mujeres lo alababan cuando entraba a la ciudad después de un combate. Y lo alababan tanto que esa alabanza fue lo que hizo que el rey Saúl se pusiera celoso. David fue un gran poeta, un gran compositor, músico, genio militar, un buen administrador, hombre de Dios. David experimentó grandes éxitos y extenuantes fracasos. Miren, en la vida debemos de entender que vamos a tener altos y bajos, ¿verdad? Tendremos momentos de lucidez, como tendremos momentos también tristes. Esa es la vida. Momentos en que triunfamos en el trabajo o espiritualmente, y otros momentos en que caemos. Pero la meta nuestra debe de ser como la meta que se trazó David. La meta de David fue siempre buscar a Dios y complacer a Dios. Por eso cuando él reconoció que había pecado con Betsabé, lo primero que hizo fue arrepentirse. No puso excusas. No dijo, es que Betsabé estaba bañándose sin ropas y por eso pequé. No le echó la culpa a nadie como Adán le echó la culpa a Eva. Y Eva a la serpiente. Eso es pasarse la bolita de un lado a otro, ¿verdad? Como un partido de fútbol, pasándose la pelotita de uno a otro. Así no debe de ser la vida. El arrepentimiento demanda de que nosotros seamos suficientemente francos y sinceros con Dios y le digamos, Señor, yo he pecado. Y David hacía esto, y al hacer esto, estaba David buscando a Dios de todo su corazón. Pero lo hizo también con el propósito de darle buen ejemplo a su hijo Salomón. Por eso es que la mejor herencia que un padre pueda darle a un hijo es buen ejemplo antes que mucho dinero. Buen ejemplo, sabiduría, amor y temor a Dios. Miren el versículo 3, revisemos una vez más el versículo 3. Le dice así David a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué consejo más bonito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que practicar, buscar a Dios de todo corazón. Y nuestros hijos, que observan todo, ¿se han dado cuenta ustedes que los niños observan todo? Yo he estado dándole clases a niños, la clase dominical, enseñándoles, y hay niños que parecen que están distraídos, están mirando para otro lado, están jugando con la pluma, con el lapicero, haciendo otra cosa, y digo yo, este niño, y le llamo la atención, y le hago una pregunta para ver si me está entendiendo, y me lo dicen todo de memoria. Todo lo están entendiendo y parece que ni siquiera te ven, que no están poniendo atención. Los niños muchas veces los entendemos mal, pero los niños observan y se dan cuenta. Si ustedes quieren saber algo de alguna familia, no se lo pregunten a los padres, pregúntenle a los niños. Ellos lo dicen todo. La sabiduría por la cual Salomón llegó a ser famoso, porque Salomón desplegó una sabiduría providencial, tiene que ver con los versículos a continuación. Los versículos que vamos a ver más adelante nos analizan, nos hacen ver la manera sabia como, como Salomón inició su reino. Un joven de 16 años. Pero es que fue ungido por Dios para ello. Vemos cómo las sabias decisiones que tomó al principio de su reino dio como resultado 40 años de paz y prosperidad para Israel. Así es como nosotros podremos también hacer que nuestros hijos establezcan sus hogares. Con el buen ejemplo que nosotros le demos, ellos van a establecer también sus hogares. Van a saber cómo cuidar de sus esposas. Por la manera como ellos han visto, lo hemos hecho nosotros, sus padres. Van a saber comportarse con la gente, van a saber dar amor, van a saber ser hombres de Dios. Leamos del versículo 13 al 25. Entonces Adonías, hijo de Agüit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida en paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Una pequeña reseña que quiero hacer en este versículo 15 es que primero empieza mintiendo, que todo el pueblo había puesto los ojos en él. Mentira. Eso no era verdad. Pero luego al último dice, porque por Jehová era suyo. Ahí dice la verdad. Hay un dicho que dice que el mentiroso cae más rápido que el pez. Por su propia boca cae el pez, ¿verdad? Y cae muy rápido. Pues aquí vemos contradicción. Versículo 16 dice, ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. ¿Sí saben quién es ella, no? La joven virgen que llevaron para que caliente al rey. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Salomón era un caballero. Respetuoso, ¿verdad? Es un bonito detalle. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, para que también sean caballeros. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué me pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también que el reino, demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremitió contra él y murió. La motivación de Adonías, pongan atención a esto, porque parece algo muy inocente, ¿verdad? Bueno, Betsabé se tragó la píldora, como se dice. Pensó, ah, es romántico. Joven, se enamoró de la muchacha y él la quiere para esposa, yo no veo nada de mal. Pero vamos a ver la reacción de Salomón va por otro lado. No crean que Salomón se comportó mal con su madre. Veamos. La motivación de Adonías al pedir a Abisag sunamita no era tanto por amor a la joven doncella, porque David nunca la tocó, dice que no la conoció. La joven se acostó con él para calentarlo únicamente, que era una terapia conocida desde mucho tiempo, ¿no? No era porque amaba a la doncella, decía, sino porque de lograrlo ponía en tela de juicio la corona de Israel. Pongan atención. En primer lugar, Adonías era mayor que Salomón, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a las costumbres de los hombres, el hijo mayor de un rey era el candidato a la corona. Entonces, por ahí ya llevaba cierta ventaja. Aunque contrario a esa costumbre, Dios prefirió a Jacob, recuerdan ustedes, antes que su hermano Esaú, y también entre los hijos de José, los dos hijos de José, Dios prefirió a Efraín, que era el menor, antes que su hermano. Ahora, segundo, Abisag había pasado a ser miembro, la joven que se acostó con David para calentarlo, había pasado a ser miembro del harén del rey David, de tantas mujeres que él tenía, aunque no la había conocido, pero por el hecho de haber estado con él y haberse acostado con él para calentarlo, ya el pueblo consideraba que era una concubina de él. Y a los ojos de la gente, pues ella, siendo concubina, también tenía derecho a herencia. Ahora, si Adonías se casaba con esta joven, la tsunamita, ella le daba también derecho a Adonías al trono, porque ella era heredera al trono. ¿Se dan cuenta? La astucia de Adonías. Entonces yo diría que, como dice el dicho, no era tanto el amor al puerco, sino a los chicharrones, ¿verdad? Bien. Yo no creo que está mal usar ciertos dichos así, porque no tiene nada de malo, ¿no? Los chicharrones son buenos de todas maneras. Bien. Veamos el versículo 26 y 27. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido con todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Bien, el caso del sacerdote Abiatar también fue llevado con justicia. Le perdonó la vida, pero lo echó del sacerdocio. Me dijo: tú puedes irte a un lado y quédate tranquilo, pero ya no vas a ser más sacerdote. Y yo pienso que eso fue un castigo muy grande para él, porque en toda la vida fue un hombre fiel a David, pero al último lo traicionó. Y solamente se necesita una traición, ¿verdad?, para que alguien sea malo. Así es que obró mal Abiatar. Versículos 28 al 35. Veamos. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, y a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces, Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey pasó en su lugar, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Bien, el tabernáculo, tenemos que saber un poquito el trasfondo de esto para entender por qué se metían en el tabernáculo para ampararse agarrados del cuerno. Ya este es el segundo que hace esto, ¿verdad? ¿Quién hizo esto primero? Absalón, ¿verdad? Absalón hizo también eso. Pero bueno, vamos a explicar. El tabernáculo era el lugar de encuentro de Jehová con su pueblo. Ese era el propósito del tabernáculo. Pero también era un lugar de refugio para quienes sus vidas estaban en peligro cuando era alguien perseguido. Por ejemplo, si estaban en el campo 2 y alguien estaba con un pico, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo? Soleta. Y levanta la soleta o un hacha para cortar la leña y se sale la parte de metal del hierro, ¿no? Y le cae la cabeza a otro, accidentalmente muere. Pero la familia quiere venganza y lo van a matar. Él huye y se mete en el tabernáculo y ahí no podían hacerle nada. Pero explica la escritura que eso era permitido porque era inocente. Ahora, si había cometido crimen, si lo había hecho desprofeso, entonces sí merecía castigo. Por eso es que en Éxodo 21, 12 al 14 dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar a donde al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, si este había matado con alevosía y se amparaba en el tabernáculo, dice, tienes permiso para ir y sacarlo y matarlo. Obviamente Joab pensó que Salomón estaba enterado de su participación con Adonías, ¿verdad? Pero no de los crímenes cometidos. Pero vemos que en el inicio del capítulo dice, David le dijo lo que había hecho Joab con Abner y con Amasa. Entonces, Salomón estaba muy enterado de las cosas, conocedor de todo, conocía la ley, y por eso cuando el mismo Adonías dijo, pues yo no voy a ir de aquí, que me mate, pues le dijo, está bien, que muera. Y cuando Joab dijo lo mismo, pues también mandó que lo mataran. Por sus crímenes es que Joab fue ejecutado. Pero tenemos que ver también que en esto Salomón tuvo misericordia. Pero la misericordia de Dios no se la puede abusar, ¿verdad? Porque apelamos muchas veces a la misericordia de Dios y nos olvidamos de la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con dos cosas: con su misericordia y con su ira. Y hay un balance entre las dos. Porque no es justo que alguien haga lo malo y que no se lo castigue, ¿verdad? Por eso la justicia de Dios pone balance entre la misericordia y la ira de Dios. Es muy importante seleccionar las personas que colaboren con nosotros en cualquier aspecto, sea en el trabajo secular o en la obra de Dios. Porque la culpabilidad de otro, el pecado de otro, puede no solamente contagiarnos, sino que también puede poner complicidad en nosotros. Muchas veces, por defender al amigo, encubrimos su pecado, mentimos. No queremos denunciar su pecado por no hacer quedar mal al amigo. O en un matrimonio ocurre lo mismo. Que, por ejemplo, yo esté haciendo algo malo y mi esposa lo sabe y me lo encubra, cuando debe de ser lo contrario. Si ella dice la verdad, me va a inculcar temor en mí y voy a decir, mejor será que cambie, porque si no mi esposa lo va a decir. Y eso hace muchas veces que en los hogares haya corrección, porque siempre se dice la verdad. La culpabilidad de otro también nos hace cómplices de sus pecados. Por ejemplo, tenemos un caso latente, el caso de este hombre, Bin Laden, que lo sabemos, ¿no? Por el hombre que se encuentra culpable, o si lo encuentran culpable, de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, pues va a poner en problemas muy grandes al país de Afganistán, porque ellos lo están protegiendo en este momento. Entonces, si Bin Laden es culpable y el país de Afganistán lo protege, se hacen cómplices del crimen, ¿verdad? Pues así también nosotros, si encubrimos el pecado de alguien, nos estamos haciendo también partícipes de ese pecado. Versículos 36 al 46. Entonces envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Pero fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Simei, como bien sabemos ya su historia, él no merecía el perdón. era un hombre muy malo, un hombre calumniador. En los proverbios mismos vemos, como dice el Señor, que el hombre mentiroso es detestado por Dios. Pero Salomón le dio una oportunidad con un ultimátum. Esa era una oportunidad para que él viviera, pero a la vez tenía su condición. Pero como era un hombre atrevido, un hombre malo, su propio atrevimiento y maldad lo juzgó. Al desobedecer, Salomón pudo comprobar que Simei no había cambiado, que no se había arrepentido de su maldad. Continuaba teniendo la misma actitud. Como violó las reglas que le había puesto de que no saliese ni acá ni allá, pues él mismo se juzgó, ¿verdad? Él mismo buscó el castigo. Entonces vemos que Salomón no lo mató, él mismo se condenó. A los hijos de Dios nos pasa lo mismo, y esta es una aplicación que nosotros podíamos usar. ¿Cuántas veces en la Escritura Dios nos advierte de las cosas que podemos hacer y de las cosas que no debemos hacer? Dios nos pone un perímetro, nos dice, esta es el área a donde tú te puedes mover. Lo mismo hacen los pastores con las ovejas, ¿verdad? Tienen encerramientos para que las ovejas no salgan, porque si salen, se desordenan, viene el lobo, viene el león y se las come. Y el pastor no quiere que mueran sus ovejas. Y Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que nosotros suframos. Porque muchas veces las ovejas no son muertas de inmediato cuando viene el lobo, sino que viene el lobo y la muerde, viene el pastor a defenderla y queda la oveja mordida con una piernita rota o sangrando, adolorida. Y viene el pastor y la cuida, la cura, la sana, pero pasa su mal rato, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos salimos de los límites que el Señor nos pone. Y muchas veces cuesta la muerte. Dios nos advierte del peligro que hay en este mundo. Dice que en este mundo hay tinieblas. Y nosotros tenemos que estar en la luz de Él para que podamos ser alumbrados en la tiniebla, para que podamos caminar. Ese es el amor de Dios, pero ese amor está condicionado. Nosotros tenemos que obedecer para entonces recibir su protección. Nunca podremos decir que Dios es malo, porque Dios nos advierte. Guerra avisada, dice el dicho, no mata gente, ¿verdad? Bien, en todos los asuntos que tuvieron que ver con los enemigos políticos, hombres que conspiraron contra la voluntad de Dios durante el reino de David, tuvieron su merecido, tuvieron su castigo que fue justo, ¿verdad? Ahora, la sabiduría y misericordia del joven rey, joven de 16 años, que era Salomón, fueron los pedestales. Fueron la base del reino de Salomón. Y como dice el versículo 46, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Nosotros no somos reyes, pero somos sacerdotes en nuestro hogar, ¿verdad? Y el ejemplo que nosotros le pongamos a nuestros hijos, eso es lo que ellos van a practicar en el futuro. Si nosotros le dejamos un buen ejemplo a ellos, ellos van a tener temor de Dios, nunca van a cuestionar a Dios, van a andar en los caminos del Señor, no se van a apartar ni a diestra ni a siniestra. Y cuando ellos vayan a formar su hogar, van a saber con quién se van a comprometer. Porque el matrimonio es un compromiso de por vida. Y es muy importante que nuestros hijos aprendan a tener temor de Dios, para que ellos lleguen a ser hombres de bien y para que su hogar sea confirmado por la mano de Dios, así como fue confirmado el reino de Salomón. ¿De acuerdo? Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para que nosotros podamos dar ese ejemplo a nuestros hijos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, porque Señor, nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida ser recordados de tus consejos. Te pido, Señor, que así como nosotros pongamos en práctica, que nunca nos quejemos, que nunca sintamos que es tan duro hacer tu voluntad, sino que más bien es un gozo, que es un placer para nosotros complacerte, así como Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad del que lo envió. Es decir, su necesidad, lo menos que él podía hacer era complacerte. Gracias te damos por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.